Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 15 de junio, Día Global del Viento.
Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento. Y como el cartero no sabe volar, en una cometa la voy a...
Cada 15 de junio se celebra el Día Global del Viento para destacar su importancia en la biodiversidad del planeta y su utilización en la generación de energía eólica. El viento ha sido utilizado por el ser humano desde siempre, tanto para propulsar barcos a vela como para moler grano o sacar agua con molinos. Sin embargo, lo que conocemos hoy como energía eólica tiene su origen en una turbina construida en 1887 por el científico estadounidense Charles F. Bruce, con la que consiguió por primera vez generar electricidad y que es el germen de toda la tecnología que conocemos actualmente. Por lo que se refiere al papel del viento en el medio ambiente, limpia la atmósfera, modifica el clima porque distribuye el calor hacia todas las regiones del planeta y participa en los procesos de polinización y dispersión de semillas, creando ecosistemas muy variados.
Seguro que la han visto en las películas, pero es real y la utilizan ya más de 1 millón de policías en el mundo.
Y son muchos más los que la reclaman. Hablamos de las pistolas Taser, esas que en vez de balas disparan descargas eléctricas que inmovilizan. Bueno, esta reivindicación, que no es nueva ni muchísimo menos, ha cobrado más fuerza a raíz de la trágica muerte del policía de Andújar, después de que el pasado domingo un disparo de su compañero contra un hombre que agredió a los dos agentes armado con un cuchillo y un martillo impactara en una moneda que el atacante llevaba en el bolsillo y se desviara hacia el otro policía, causándole la muerte. No es la única petición que hacen nuestros policías, que siguen teniendo muchas carencias, de las que vamos a hablar con Pablo Pérez, que es el portavoz del sindicato Jupol. Bueno, hoy esa pregunta se la hacen muchos estudiantes que van a conocer las notas de su examen de la EBAU de hace unos días. Unos no tienen dudas respecto a lo que quieren hacer y dependen de esa nota para poder cursar la carrera que quieren. Otros todavía no lo tienen muy claro y esperan a conocer los resultados del examen para decidirse por una cosa u otra. Mar Angulo es coordinadora académica del Centro Universitario UTAD y con ella vamos a ver qué salidas y qué carreras tienen más posibilidades dependiendo de las notas. Y como es jueves, Nieves Ortiz nos va a llevar a conocer un rincón de Madrid mazo guapo.
Súbeme la sidra y échame un culín. Siente el brazo que va subiendo. Tiempo para alcohol y néctar de Dios.
No está en Asturias, sino en el corazón del Paseo de la Florida. Casa Mingo es la sidrería más antigua de la capital y tiene su historia, que vamos a conocer a eso de las 11:30. Y una hora después, a las 12:30, llegará el doctor Jesús Sánchez Martos para hablarnos de una enfermedad que muchos pensábamos que estaba erradicada en nuestro país, pero que no es así.
Más de un tercio de la población mundial puede haber sido infectada o expuesta a la tuberculosis.
Bueno, pues dentro de ese tercio de la población mundial, pues hay gente que vive en nuestro país, en Asturias. Se acaban de detectar unos cuantos casos. Así que hoy todo lo que debemos saber sobre la tuberculosis en la sección Curarnos en Salud. Tenemos muchos más planes para las próximas 3 horas, pero los iremos descubriendo a medida que van pasando los minutos. De momento lo que vamos a conocer son las efemérides de este 15 de junio con Nieves Ortiz.
Y que nos llevan hasta 1969, cuando la provincia de Segovia, un día como hoy, vivió posiblemente la mayor tragedia de su historia reciente. 500 personas, trabajadores de la cadena de alimentación Spar, se habían citado para comer en Los Ángeles de San Rafael, la urbanización de lujo que 2 años antes había inaugurado Jesús Gil. El empresario, que llegó a ser presidente del Atlético de Madrid y alcalde de Marbella, aceleró unas obras de ampliación del restaurante donde acogería esa convención. Obras sin licencia y sin rematar, que hicieron que el día de la convención el techo se viniese abajo, provocando la muerte de 58 personas y heridas a otras 150. Gil fue condenado a 5 años de cárcel, fue indultado y solo cumplió 2. Además, hoy se cumplen 30 años de aquel 15 de junio en el que el Papa Juan Pablo II consagró la Catedral de la Almudena, patrona de la ciudad de Madrid, en el transcurso de su 4º viaje a España.
En tu honor se ha construido esta catedral, para que sea digna morada tuya, luminoso lugar de encuentro con todos tus hijos.
Esta catedral tardó 110 años en construirse y fue la primera española consagrada por un papa. Y esta canción la grabó Bob Dylan un día como hoy, de 1965. La letra de este tema, Like a Rolling Stone, proviene de un poema que Dylan escribió cuando regresaba extenuado de una gira agotadora por Inglaterra, estando inmerso en su propia vorágine de acontecimientos y problemas sentimentales.
Toca felicitar, Belén.
Toca felicitar y vamos a felicitar a una actriz a la que conocimos sobre todo persiguiendo tornados. Eran los años 90, se llevaba lo de las catástrofes atmosféricas. Nuestra cumpleañera es Helen Hunt y era la protagonista de Twister. Tenía entonces 23 años y ahora que cumple los 60, nos enteramos de que va a rodar la segunda parte de esta peli y ya hay hasta fecha de estreno, el 19 de julio del año 2024, el año que viene. La que persigue ahora tormentas va a ser su hija. Y lo cierto es que al menos dicen que genera cierta curiosidad. Twister, la primera, recaudó casi 500 millones de dólares en todo el mundo, recibiendo nominaciones al Oscar por mejores efectos visuales y de sonido, aunque el Oscar de Helen Hunt llegó por otra película.
The Oscar goes to Helen Hunt, is as good as it gets.
Mejor imposible esa peli, junto a Jack Nicholson, quien también se hizo con su estatuilla. Era una gran actriz y la Academia lo corroboraba, cumplía el sueño de esa niña que con tan solo 14 años aparecía por primera vez en la gran pantalla en la película Montaña Rusa. Cierto es que con el paso del tiempo ha empezado a diluirse un poquito su trabajo como actriz, también como directora, que lo ha sido, pero en los últimos tiempos el mundo de las series de televisión, que la oparon en su día con Loco por ti, la ha recuperado gracias a Blindspotting, que va por la segunda temporada. Cumple 60 años Helen Hunt y nos gusta de ella que no usa filtros en sus fotos de redes sociales y se muestra tal cual es, con sus arruguitas. Que no hace dieta, pero que come sano. Que no va al gimnasio, pero que come, se mueve todo lo que puede. Y que su regla más importante es: ámate a ti mismo, ámate a ti mismo, ámate a ti mismo. Dice que es muy difícil,
muy bien,
pero que si lo haces tienes la longevidad asegurada. Helen Hunt, felicidades.
Y vamos a saber también qué santos protagonizan este día, Clara.
Pues hoy tenemos una santa madrileña tenía por nombre Santa... Bueno, no se llamaba Santa, claro, Santa fue después. Se llamaba María Micaela del Santísimo Sacramento, o sea que ya tenía un nombre, bueno, pues bastante apropiado, ¿no? Para llegar a la santidad. Es madrileña, era madrileña, como te decía, y nació a principios del siglo XIX en una familia con dinero, bastante acomodada económicamente. Sus padres murieron pronto y ella se dedicó a atender a los desfavorecidos en el Hospital de San Juan de Dios, que luego sería el Gregorio Marañón, y allí se ocupó especialmente de las mujeres prostituidas. Viendo el estado en el que llegaban, decidió crear unos albergues para que se recuperaran y pudieran dejar la prostitución. Se unió a las adoratrices que a día de hoy siguen dedicadas especialmente a la atención de estas mujeres. Santa María Micaela murió en Valencia, donde había viajado porque allí se había propagado una epidemia de cólera. Allá que se fue, contrajo la enfermedad y falleció. El nombre de Micaela es en realidad el femenino del nombre Miguel y significa lo mismo. ¿Quién como Dios? Hay 7.457 Micaelas en España. Y también hoy es San Vito, que murió tal día como hoy, sí, del año 303. Un santo del grupo de los santos auxiliadores, era de Sicilia, su familia no era creyente, pero dos cristianos, Santa Crescencia y San Modesto, resulta que lo bautizaron a escondidas de su padre. San Vito fue martirizado y ejecutado con tan solo 13 añitos, o sea, que también es un santo precoz en su vocación y también con una muerte y un martirio muy temprano. Su cuerpo está guardado en una urna en la iglesia colegiata de Omeña y se saca en procesión el último sábado de agosto, por si os pilla de vacaciones en Omeña, que está en la región de Piamonte, y queréis asistir a esta procesión y ver ese cuerpo de San Vito, del pequeño San Vito, que murió con tan solo 13 años. Hay 337 vitos en España y del latín significa que da vida.
Bueno. Unidad Móvil Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy muy cerca del Retiro se ha instalado Casa Floret, un lugar muy acogedor que rinde homenaje a los huertos de proximidad, a los agricultores y a los productos frescos. Y durante toda la jornada en este espacio se va a disfrutar de la agricultura, del lenguaje del campo y hasta de un concierto del grupo Feten Feten, que va a interpretar piezas y rogativas con instrumentos insólitos creados con aperos de labranza y utensilios de cocina. Así que vamos a tener la oportunidad de escucharles también en directo.
Y tendremos ratito de oyentes, como siempre, con Sergio Martín Romo y un tema.
Hoy,
Sergio.
Eli, esa vez que te sorprendieron y te quedaste como mínimo con la boca abierta o lloraste de emoción. Fue esa vez que abriste tu caja de herramientas y entre las tuercas había un anillo de pedida. Fue esa vez que te llevaron de viaje sorpresa por las localizaciones, por esos lugares donde se rodó o se inspiró la serie David el Gnomo. Fue esa vez que te pidieron que bajases al trastero a coger la caja con la ropa de verano para el cambio de armario. Y allí estaba la tuna cantándote clavelitos.
¡Qué bonito!
Mensajes escritos o notas de voz al 628-091-117. Y para mí siempre es una sorpresa porque no sé si van a llegar a través del WhatsApp o del Telegram.
Buenas.
¿Y esto por qué? Quiero decir,
será
¿por
música
qué
de los
suena
70, ¿no?
A Boniem?
Será música de los 70.
Vale, de acuerdo.
79 puede ser, 81, 81. Ah, 77, vale, bien.
81, ¿qué dices? Esto tiene que ser anterior.
¿71? Bueno, claro. Pues no es ninguna de las...
Esto tiene más años que el hilo negro, por Dios.
Bueno, yo no había nacido, entonces no lo sé.
No
por
lo
eso,
ubicas.
De ahí viene mi despiste.
Muy bien,
¿cómo
ya,
dices
ya,
que es
ya.
Bonnie M con punto, ¿no? Bonnie M con punto. Vale,
eso
vale,
es.
Vale.
Bueno, reto de agudeza visual, por lo visto que tiene que ver con los años 70, más o menos.
Qué bonitas las fotos. Están, hay muchas, yo recomiendo...
A esto juego yo.
Sí, puede jugar todo el mundo. Recomiendo entrar en el archivo fotográfico de la Comunidad de Madrid porque muchas personas han cedido sus fotos para que las almacenen,
¿verdad?
Allí. Y estas son algunas de ellas. He puesto tres fotos que tienen en común eso, que son fotos familiares y que las tres son de un año.
Hoy, mira,
te vamos a ganar.
Pues sí, señora, si se ponen ustedes aquí, me pueden ganar. Estas tres fotos son del 77, son del 79 o son del 81.
Hombre, hay muy poquito margen de diferencia.
Entre el 77 y el 81 pasaron muchas cosas.
Bueno, sí, también es verdad. Bueno, tres fotografías con personas anónimas.
Sí, sí, sí.
pero bueno, que nos pueden dar pistas por la forma de vestirse.
Se ven cositas, sí.
Pues,
sí.
Yo qué sé.
Algún cochecito que se ve por ahí. Bueno, en fin.
Bueno.
Detalles, detalles, detalles. Y lo que, vamos, la solución la damos a la 1:05 y mientras tanto, pues eso, hay que jugar. 77, 79 u 81. ¿De qué año son estas fotos?
Bueno, pues las podéis ver, como siempre, en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom. Entráis, observáis las fotos, decidís a qué año pertenecen, votáis y ya está. No, pues hay más,
no hay más
trabajo,
no hay más
que hacer.
No hay más. Hoy es fácil, no hay que contar cosas ni nada.
No,
hoy
no, no.
Hemos ido a lo estético.
Hoy dejarse guiar por el instinto. Dentro de un ratito vienes y me cuentas.
Venga.
Cómo han empezado a votar los oyentes.
Así
Carlos.
Haré, hasta ahora.
Hasta luego. Era el año 1966 cuando Harry Nilsson ponía voz a este preciosísimo tema que fue el central de la película Cowboy de Medianoche. Hoy Harry Nilsson, que no es el compositor de la canción, aunque mucha gente lo piensa porque la canción es de Fred Neil, celebraría su cumpleaños. Nació en 1941, tal día como hoy. Murió en 1994. Sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, con tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado de
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una conversación. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
La tragedia tuvo lugar el pasado domingo en Andújar, en Jaén, y ha abierto un debate importante sobre el empleo o no de pistolas Taser, esas que en vez de balas lo que disparan es una descarga eléctrica. Y, en fin, ya escuchábamos hace un ratito, al principio del programa, que son pistolas que utilizan más de 1 millón de policías en todo el mundo. Su uso podría haber evitado la muerte de la gente que recibió un tiro fortuito de su compañero que en defensa propia, bueno, pues sacó su arma para defenderse de un agresor que estaba atacando, armado con un cuchillo y un martillo, y al que iban a detener. Bueno, tenemos con nosotros a Pablo Pérez, que es portavoz del sindicato de policía Jupol. Pablo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, antes de nada, ¿hay alguna novedad sobre el suceso de Andújar?
Bueno, pues poco más sabemos que lo que se ha hecho público hasta ahora. Sigue con esa investigación para saber realmente qué fue lo que ocurrió, aunque pues, nosotros lo tenemos claro y queremos hacer hincapié en el hecho de que un policía no puede tener la duda nunca de si puede o no puede utilizar su arma de fuego ante un ataque como el que ocurrió el domingo, ¿no? Creo que tenemos que tener perfectamente claro que lo primero de todo es salvar nuestra vida, la de nuestros compañeros, pero sobre todo, y lo importante, la del resto de viandantes que se encontraban en la zona, en este caso, ¿no? Está demostrado, Eli, que un ataque con un arma blanca a menos de 7 metros es letal. No te da capacidad de reacción. Por lo tanto, entendemos que el uso del arma de fuego es completamente adecuado en este tipo de situaciones, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer ver. Que ese uso es legal, que es oportuno, que es congruente y que es proporcional a ese ataque, ¿no?
Bueno, surge aquí entonces el tema de las pistolas Taser, que ya fueron aprobadas, su uso fue aprobado por el Ministerio del Interior en 2019. Sin embargo, ¿cuántos policías en nuestro país tienen a su disposición una pistola Taser en estos momentos?
Bueno, pues mira, es curioso porque sí es verdad que hasta hace unos meses reclamábamos la formación, porque para portar este tipo de pistolas necesitas una formación. Reclamábamos esa formación. Se dio esa formación a cierto número de compañeros. Concretamente, bueno, mi dependencia, por ponerte un ejemplo, creo que son 14 compañeros los que tienen esa formación. Y después de este suceso, pues parece ser que se está acelerando un poco la autorización al uso de las mismas en cada una de las dependencias, ¿no? Pero aún así es un número muy limitado. Creo que al final son un poco más de 1,000 unidades las que se adquirieron y que evidentemente, pues como te he dicho, en una comisaría, por ejemplo, que hay 14 funcionarios que sí que llevan o que sí que tienen ese curso, pues han llegado únicamente 7 dispositivos. 7 dispositivos que además, claro, vemos insuficientes. ¿Por qué? Pues que al final va a salir un dispositivo por turno seguramente, y si es indicativo, pues está ocupado en cualquier otro servicio, no va a poder acudir a la llamada que a lo mejor realmente se necesite, ¿no? Entonces, bueno, está claro que necesitamos más dispositivos de este tipo, más formación de este tipo. Pero dejar claro, Eli, sobre todo una cosa, en un ataque como el del domingo, esto no hubiese servido para nada. ¿Vale? Tenemos que dejar claro que la pistola Taser es muy beneficiosa en muchos casos, pero en este concretamente, en este tipo de ataques con arma blanca, es muy complicado que nos pueda sacar de...
Claro, porque ¿qué radiación tiene una pistola Taser?
Perdona, que no te...
Quiero decir, ¿a qué distancia es efectiva una pistola Taser?
Bueno, el disparo de una pistola Taser lo que hace es disparar dos arpones que se te clavan. Otra de las cuestiones, esos dos arpones se te tienen que clavar prácticamente en el torso o en una zona tal. Si tú esos dos arpones los clavas en un brazo nada más, lo único que vas a inmovilizar seguramente sea ese brazo, con lo cual el resto del cuerpo puede seguir arremetiendo contra ti, ¿no? El problema que tiene esta pistola Taser es que evidentemente no es como un arma de fuego, que puede ser quizá más preciso. Sí es verdad que tiene como unos punteros láser que te indican dónde va a impactar el arpón que disparas, pero claro, estamos hablando que es un arpón con un cable que no tiene esa efectividad o esa eficacia, esa puntería, por decirlo de alguna forma, y que es un objetivo en movimiento. Entonces, claro, en el momento en el que fallemos tenemos una segunda oportunidad, pero no hay más. Entonces ahí es donde viene lo complicado, ¿no? Que pudimos observar el otro día en la intervención del domingo de nuestros compañeros, que pese a recibir ese primer impacto en la pierna, el agresor sigue arremetiendo, dándole martillazos y clavándole el cuchillo al compañero después de haber recibido un impacto de bala. Entonces, de ahí que tengamos que valorar muy bien este tipo de intervenciones, ¿no? Hay que hacer ese protocolo, sobre todo para que estemos respaldados jurídica y legalmente.
Además de un protocolo, es evidente que lo que tenéis que llevar los policías son equipos de protección de entrada y luego, en fin, armas o elementos que os ayuden a disuadir o a inmovilizar a la persona, en este caso a un agresor, pero puede ser cualquier tipo de delincuente. Hemos hablado muchas veces en este programa de las carencias que tenéis en la policía. ¿Qué medios de protección son los que demandáis, de los que tenéis carencias ahora, Pablo, y cuáles de defensa?
Bueno, sobre todo el chaleco antibalas y anticorte, antipunzón, en este caso de dotación, es fundamental. Si es verdad que se ha incrementado mucho el número de chalecos que se han repartido en nuestros compañeros, pero todavía quedan compañeros en la calle de servicio sin un chaleco de protección. Ese es, entendemos que es fundamental. Que luego cabe la posibilidad, evidentemente, de que justo el impacto de la bala entre por el huequito que no cubre el chaleco. Pero bueno, son circunstancias que evidentemente son trágicas, ¿no? Pero bueno, eso es fundamental, el chaleco. El tema de las taser, evidentemente, también es fundamental que cada policía que esté en la calle, o al menos uno de los dos policías que forman ese binomio que sale habitualmente, tenga un dispositivo de este tipo, porque en ciertas situaciones nos va a evitar el tener que hacer el uso del arma de fuego, porque no tenemos otra cosa intermedia entre la defensa o el bastón extensible y el arma de fuego. Esto sí sería un medio intermedio ahí entre ambas cosas, que evidentemente te podría dar esa facilidad. Pero sobre todo, tú lo has dicho muy bien, que puedan disuadir. Antes sí se disuadía, y antes cuando llegaba un agente de la autoridad, un policía, un nacional, un guardia civil, un policía municipal, un policía autonómico, sí es verdad que la gente tenía otro respeto y en muchas ocasiones, en la inmensa mayoría, deponían esa actitud. Ahora mismo se ha perdido el principio de autoridad y eso es muy grave, Eli.
¿Y a qué crees que se debe?
Pues yo creo que se debe, sobre todo, entre otras cosas, a las penas, a las condenas a las que se enfrentan este tipo de agresores. En la mayoría de los casos, los atentados contra agentes de la autoridad por agresiones se quedan en simples multas en la mayoría de las ocasiones. Entonces, sale muy barato el agredir a un agente de la autoridad. Eso lo que hace es pues que se vuelva a reincidir en el mismo hecho, ¿no? Creo que si esas condenas fuesen más contundentes, después de haber recibido esa primera condena, esta persona ya se iba a pensar dos veces si volver a atacar o no a un policía. Debemos de proteger a la gente de la autoridad, Eli. Debemos de protegerle porque al final es él quien protege a toda
a
la
sociedad.
Demás,
claro.
Es él quien se encarga de garantizar el ordenamiento jurídico, de que se cumplan las leyes. Entonces, si el policía no está protegido, se va a sentir inseguro. Y si el policía se siente inseguro, la ciudadanía no va a poder estar segura.
No, y además habrá menos personas que decidan optar por ser policía, me imagino.
Sí, efectivamente. Al final es lo que genera es un desánimo, ¿no? Mira, volvemos otra vez a la intervención del domingo. Esa duda que tiene el compañero en esa primera intervención de usar el arma de fuego, ¿no? ¿A qué es debida? Pues lo tenemos claro. Antes lo comentábamos fuera de aquí.
Cerrado, sí.
Era por los tres compañeros de Vallecas que hace aproximadamente un año y medio, dos años, tuvieron una intervención muy similar. Se arremetieron con una brutalidad excesiva contra ellos, les arrebatan el escudo y cuando ya ven que van a ser acuchillados, abaten al agresor. Pues esos tres compañeros siguen a día de hoy investigados por un presunto homicidio y están siendo juzgados. Claro, esto lo que nos hace, al fin y al cabo, es, en el momento de que tenemos una intervención como esta, dudar en las consecuencias y en la repercusión que va a tener posteriormente esta acción, ¿no? Entonces, claro, piensas en la familia, en tus hijos, en tu trabajo. Tenemos que quitarnos eso de la cabeza y para ello lo que tenemos es que estar protegidos. Ya no solo por nuestros mandos, sino también por la ley. Tenemos que hacer un protocolo que garantice que judicialmente, ante este tipo de ataques, repito, ante este tipo de ataques, no es utilizar el arma de fuego a libre albedrío,
no,
sino
claro.
Que esté perfectamente justificado, como es el caso, ¿no? Aquí hay riesgo para la vida, hay riesgo para la integridad física, tanto la tuya como la de tus compañeros, como la del resto de ciudadanos que se encontraban en la zona en ese momento. Que desde aquí, por cierto, quiero agradecer a esos ciudadanos que ayudaron y colaboraron con el compañero cuando estaba siendo brutalmente agredido en el suelo, que gracias a ellos podemos decir que seguramente el compañero hoy siga vivo gracias a esos dos ciudadanos o tres ciudadanos que intervinieron, ¿no?
Hombre, pero yo creo que debíamos empezar a considerar que los policías tenéis cerebro. Quiero decir que si lleváis un arma de fuego y la vais a utilizar... Pues, primero, lleváis un arma de fuego porque se supone que va a haber ocasiones en las que las vais a tener que utilizar. No las llevéis, pues si no, no llevaríais. Seríais como los bobbies ingleses que van con una porra y punto pelota. Y segundo, hombre... que cuando la utilizáis lo hacéis de una manera proporcional, es decir, porque evidentemente se necesita utilizar pistolas que hay que utilizar además sabiendo cómo se manejan. Te lo digo, Pablo, porque hoy el periódico El Mundo publica que Interior ha reconocido que no puede cumplir con el Plan Nacional de Tiro. ¿Qué es el Plan Nacional de Tiro?
Pues el Plan Nacional de Tiro es el plan de formación que tenemos una vez salimos de la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Es un plan que lo que trata es de seguir formando al policía en el uso del arma de fuego, en el cual pues tiene que ser una vez cada trimestre ir a hacer esas prácticas. Y evidentemente, como ha podido confirmar en este caso a través de una respuesta que nos hicieron a este sindicato reivindicando pues eso, esa reforma de ese Plan Nacional de Tiro, pues es inviable por la falta de medios, tanto humanos como materiales, el realizar esas prácticas de manera trimestral. Entonces, claro, ahí ya estamos pues no cumpliendo con ese Plan Nacional de Tiro. Y aparte, decir que ese Plan Nacional de Tiro se ha quedado completamente obsoleto, ¿no? Hemos visto cómo ha cambiado la sociedad, cómo ha evolucionado la sociedad, pero cómo ha evolucionado también la delincuencia. Y en este sentido tiene que evolucionar también el modelo policial. Y el modelo policial cambia desde la base, quiere decirse desde la formación. Creemos que la formación continuada es muy importante para que en este tipo de situaciones los compañeros ya tengan unos movimientos asimilados y una respuesta asimilada. Tú cuando entrenas una forma de actuar en una intervención de este tipo, al final si una vez cada 15 días, una vez al mes, estás practicando cómo vas a intervenir ante una situación de riesgo como esta, cuando llegue esa situación de riesgo tienes muchas menos posibilidades de quedarte bloqueado, de que te genere dudas, sino que ya tienes interiorizados esos movimientos y es muy probable que al final resuelvas esa intervención con total garantía, tanto para ti como para tu compañero, como para el agresor o el resto de ciudadanos, ¿no?
Pues a ver si se ponen las pilas desde el Ministerio del Interior, porque es necesario ese plan de tiro por lo que nos estás contando, Pablo. Bueno, ahora hablamos también de otro tipo de reivindicaciones que tenéis, que tienen que ver con salarios, con dinero. Va a la hora de la verdad. Pero yo me quedaba a cuadros al enterarme que estáis pidiendo que la vuestra sea reconocida como una profesión de riesgo. Pero ¿cómo es posible que no? Quiero decir, en cualquier cabeza cabe el pensar que ya estáis considerados como una profesión de riesgo.
Pues no, Eli, y la sorpresa, sobre todo, es mayor si te enteras de que policías municipales, policías locales y policías autonómicas sí están consideradas como profesión de riesgo.
Ah, ¿y la Policía Nacional?
Policía Nacional y Guardia Civil, mira, en este caso, no. ¿Es sorprendente? Pues sí, es sorprendente. ¿Los motivos? Pues no lo llegamos a entender, evidentemente, porque, como te he dicho antes, el resto de cuerpos policiales de este país sí son considerados como tal y creo que las competencias son las mismas, si no más en nuestro caso, que con respecto a policías municipales o autonómicas, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que es fundamental y que afecta ya no solo a lo que es... todo el día a día de la policía, sino también afectaría al tema de nuestra jubilación, ¿no? Vemos cómo el resto de policías se jubila a los 59 años sin pérdida de poder adquisitivo, gracias, entre otras cosas, a esa concesión de profesión de riesgo, en este caso, y nosotros pues seguimos sin tener acceso a esa jubilación a los 59, y además, no solo eso, sino que a pesar de jubilarnos bastante más tarde, nos jubilamos perdiendo bastante dinero con respecto a lo que cobran las policías autonómicas o locales cuando se jubilan.
No solamente cuando se jubilan, es que la equiparación salarial con las policías autonómicas es una reivindicación que lleváis...
histórica.
En fin, muchísimo histórica. Tiempo pidiendo. Parece bastante lógico, no se entiende por qué un ertzaina o un mozo gana más que vosotros.
Pues sí, hace aproximadamente 6 años iniciamos este camino de la lucha por la equiparación salarial, un camino duro. Se firmó un acuerdo de falsa equiparación que nosotros decimos en el 2018 con el anterior gobierno del Partido Popular. El gobierno actual del Partido Socialista y Unidas Podemos cumplió parte de ese acuerdo firmado. Aún queda mucho. Teníamos esperanzas en una ley retributiva. Presentamos, como bien sabes, una iniciativa legislativa popular, consiguiendo más de 550.000 firmas en un plazo, vamos, mínimo, en prácticamente 2 meses. Los ciudadanos, al saber nuestras condiciones, pues nos apoyaron claramente y presentamos esa iniciativa, que al final fue vetada en el Congreso por el Partido Socialista y por Unidas Podemos, algo que nos sorprendió, dado que en campaña electoral llevaba esa equiparación salarial, ¿no?, de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas. Evidentemente vamos a seguir. Ahora están en campaña nuevamente y vuelven todos a la carga con la equiparación. Uh-huh. Son todo compromisos, pero creo que ya estamos cansados de las palabras y de las promesas. Lo que queremos son hechos, y hechos reales, porque llevamos ya 2 gobiernos diferentes que se han comprometido, pero ninguno ha cumplido. Entonces, lo que exigimos desde aquí a todos los candidatos ahora a esa presidencia del gobierno, que se comprometan realmente, que nos firmen ese documento que van a llevar a efecto esa equiparación salarial real y total, y sobre todo que vayamos a tener acceso a esa jubilación digna, como tienen el resto de cuerpos policiales en este país.
Fíjate que es una reivindicación que hemos hecho las mujeres durante muchísimo tiempo. Igual trabajo, igual salario.
Efectivamente, eso es.
Yo creo que nadie puede ponerle una pega a eso, y sin embargo os seguís encontrando con estas injusticias y esta discriminación salarial que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, hablando de situaciones complicadas, hablemos de las famosas vallas que separan el territorio nacional con Melilla. El gobierno español está dotando de mucho dinero a la policía marroquí, por las noticias que tenemos, tanto para pagarles dietas como para equiparles. Supongo que a vosotros también.
Bueno, esto es un poco complicado porque no lo llegamos a entender. Hace un tiempo pusimos el grito en el cielo porque nosotros estamos patrullando con vehículos en muchas ocasiones que están con un montón de defectos debido a que están viejos, a que están muy usados, y pudimos observar cómo este gobierno mandaba varias decenas de todoterrenos de alta gama a la policía de Marruecos. Era algo que no nos cabía en la cabeza. No entendíamos cómo nosotros, Policía Española, nuestro gobierno nos tiene con medios pues obsoletos en muchos casos, y se gasta un dineral tremendo en enviar unos todoterrenos de alta gama a la policía de Marruecos. Bueno, pues es algo que seguimos sin conseguir entender. También vimos cómo la operación Paso del Estrecho, el año pasado, querían cubrirla sin pagar dietas a los compañeros que iban destinados a hacer este servicio, ¿no? No entendemos este menosprecio, este maltrato, este abandono que estamos sufriendo por parte de este gobierno, y que ha sido constante y continuo, sin ir más lejos. Y vuelvo a remitirme otra vez a lo ocurrido el domingo. El señor presidente del gobierno, en época de pandemia, hubo un preso etarra que se suicidó, otro que murió, y le faltó tiempo para salir consternado, dando el pésame por ese fallecimiento. Todavía estamos esperando que dé el pésame a nuestros compañeros.
No me lo puedo creer.
Y que haga públicamente. Estoy hablando en este caso del presidente del gobierno, y si se ha decretado esos días de luto de manera oficial, con las banderas a media asta. Se hizo ese minuto de silencio al día siguiente delante de todas las dependencias policiales, pero no he visto esa declaración pública que sí hizo el presidente del gobierno en su momento con un etarra, y que no ha tenido valor hacerlo con un compañero caído. Es una más, Eli, es una más, porque tenemos que ver cómo nos llamó piolines, cómo nos llamó gasto superfluo durante la pandemia. Entonces, bueno, no entendemos realmente esa animadversión que ha tenido este presidente contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
En fin, son muchísimas las reivindicaciones que ponéis sobre la mesa. Lleváis mucho tiempo pidiendo estas cosas. Nosotros hemos hablado de estas cuestiones
muchas veces, sí.
En muchas ocasiones. Siempre pensamos en, bueno, pues a ver si cambian las cosas. No terminan de cambiar, pero ahí seguir vosotros. Nosotros, al pie del cañón.
Ahí seguimos y ahí seguiremos, Eli, porque bueno, ese es nuestro trabajo, ¿no? El luchar por esos derechos de nuestros compañeros, y evidentemente vamos a seguir insistiendo hasta que realmente consigamos que se nos trate exactamente igual que al resto de policías de este país, ¿no? al mismo trabajo, mismo salario, como bien has explicado anteriormente.
Parece lógico.
Y sobre todo por esa jubilación digna, que es donde más se incrementa todavía esa brecha salarial que existe con los otros cuerpos.
Y que es absolutamente injusta. Pablo Pérez, portavoz del sindicato Jupol. Pues nada, lo mismo de siempre. Os deseamos muchísima suerte, a ver si alguien os escucha de una vez. Y aprovecho una vez más para dar las gracias a todos los policías por estar ahí, porque al fin y al cabo, gracias a vosotros nos sentimos todos un poquito más seguros.
Muchas gracias a vosotros, Eli, y me sumo en ese agradecimiento a todos esos compañeros que cada día están en la calle haciendo que nuestra vida sea más cómoda y más segura.
Que tengáis mucha suerte, Pablo.
Gracias, Eli. Buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
El 23 de julio es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones generales. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 30 de mayo y el 26 de junio de 2023. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Los 38.000 chicos y chicas que se presentaron a la EBAU en la Comunidad de Madrid a principios de mes van a saber hoy sus notas a las 12 del mediodía. Vaya nervios. Bueno, esa nota es su llave para la universidad, el que decida irlo, y para formarse en su futura profesión. Muchos aún están indecisos y otros van a tener que buscar un plan B, porque aunque tengan muy claro lo que quieren hacer, pues a lo mejor no les da la nota. Y ahí intervenimos los padres y madres, que bueno, pues tenemos una difícil, en fin, labor que hacer a la hora de aconsejar o no a nuestros hijos. Mar Angulo es coordinadora académica del doble grado en Matemática Computacional e Ingeniería de Software en el Centro Universitario UTAD. Mar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ahí se nos ha planteado la duda, Mar. ¿Los padres tienen que intervenir o no en esa decisión que van a tener que tomar hoy muchos jóvenes?
Sí, los padres sobre todo pueden ayudar, ¿no? Y qué duda cabe que van a ayudar a que cumplan sus sueños, en definitiva. Entonces, hoy tienen la oportunidad también de sea la nota que saquen y sea la situación que tenga cada uno, de ayudarles a buscar alternativas, de ayudarles a también a no frustrarse y a saber que en función de la nota que tengan pueden tener unas u otras opciones, pero en ningún caso nunca renunciar a lo que ellos quieren, porque no tienen por qué renunciar. La nota de corte muchas veces se ve como una puerta, como muy bien decías, pero no debe ser una puerta que cierra, debe ser una puerta que abre. Y aunque la nota no sea la esperada o no sea la deseada o pueda pensar que se cierran opciones, siempre hay alternativas, siempre hay opciones para estudiar las carreras. Hay muchísima oferta universitaria, hay muchos dobles grados y, por lo tanto, hay muchas posibilidades de cumplir sus expectativas de una u otra forma.
Bueno, es verdad que la oferta de grados, lo que antes eran licenciaturas, no tiene nada que ver con lo que había hace 30 años. Por ejemplo, ahora la oferta es amplísima, muy variada y además con muchas oportunidades de estudiar cosas que evidentemente no existían hace 20 años.
Exactamente. Pueden estudiar incluso, bueno, pues pueden estudiar, como decía, dobles grados que compaginan estudios como pueden ser, bueno, en nuestro caso, matemáticas con ingeniería software o física con ingeniería software, pero pueden optar por carreras diferentes y, como digo, tienen muchísimas alternativas y muchísimas posibilidades de elegir. Y yo creo que ahora, sea la nota que saquen, yo creo que a los jóvenes en este momento hay que decirles que van a tomar una de las decisiones probablemente más importantes de su vida, pero tienen que tomarla también con la ilusión, sabiendo que van a emprender un camino apasionante de aprender a aprender y que, por lo tanto, tienen que hacerlo con la ilusión puesta en esas posibilidades. Y los padres tienen esa capacidad y esa posibilidad también de ayudarles a buscar una universidad que sea referente, donde se les informe de la mejor manera, porque nunca como ahora un mejor conocimiento garantiza una mejor elección.
Claro, cuando las vocaciones están muy claras, Mar, bueno, pues hay que echar una mano al chico o a la chica para que pueda cumplir sus sueños. Hay gente que nace ya queriendo ser médico, o queriendo ser arquitecto, o queriéndose dedicarse a la docencia. Quiero decir, hay personas que lo tienen clarísimo. La mayor parte anda por ahí brujuleando, sabe más o menos si le gustan las matemáticas y las ciencias o le gusta más la historia o la filosofía. Pero en el caso de duda, ¿qué debe, cuando no se tiene esa vocación tan clara, qué es lo primero que hay que tener en cuenta? ¿Lo que nos gusta o las salidas laborales que podemos tener?
Bueno, yo creo que como en todo hay que mantener un debido equilibrio, ¿no?, entre ambas cosas. Tienen que elegir algo que les guste, porque no se trata solo del futuro, digamos, a medio o largo plazo, se trata también del corto plazo. Nosotros, la experiencia que tenemos es que, desde luego, un alumno que disfruta con su carrera, que le gusta, y que a lo mejor vino en esa situación de no tengo muy claro lo que voy a hacer. Hemos tenido alumnos que venían pues diciendo, es que a lo mejor a mí me gustan las matemáticas, pero hacer a la vez programación e ingeniería no lo tenían muy claro, o al revés, y sin embargo, luego disfrutan con su carrera. Un alumno que disfruta con su carrera es tiene buenos resultados y además tiene una experiencia como debe ser la experiencia de la universidad. Por lo tanto, que les guste, que sea responda a las expectativas y a las ilusiones que tienen de alguna manera. Pero, en segundo lugar, conocer también las salidas profesionales, no solo por la idea de decir, bueno, voy a tener una probabilidad de encontrar trabajo en muy pocos meses, que existe en algunas carreras, sobre todo en las carreras tecnológicas y científicas, como todos sabemos, en mayor medida, ¿no?, en mucha mayor medida. Pero no solo por eso, sino porque la empleabilidad, además de un dato, es también la libertad luego de poder elegir en qué sector van a trabajar. Y en ese sentido es muy importante que se informen, porque muchas veces hay estereotipos que dicen, bueno, si estudio esto voy a tener que trabajar aquí. Si en el caso nuestro, o en el caso mío de matemáticas, muchas veces escuchamos en UTAD, es que si soy matemático voy a tener que dedicarme a la docencia o a la investigación, ¿no? Y no saben que se emplean ahora mismo las matemáticas, hay personas trabajando en el fútbol, en medios de comunicación, en empresas farmacéuticas, logísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que vean cuáles son las salidas profesionales, pero que se informen en una universidad referente, donde hay profesionales en activo que están trabajando y a la vez que dan clase, donde se puedan informar de cuáles son realmente las posibilidades que cada estudio les ofrece y se visualicen de alguna manera haciéndolo, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre empleabilidad y pasión por hacer una carrera es muy importante y, de hecho, la experiencia nos demuestra que es garantía de éxito.
Bueno, ya hemos dicho que hoy en día la oferta es amplísima. Lo mejor de todo es, lo primero, informarse de todas las posibilidades que tenemos. Y luego decías, Mar, oye, y ayudarles cuando las cosas no salen como uno quiere. Y sobre todo también, hombre, apuntarse al Tuntún, a la primera universidad que encontramos, porque nos da la nota, no tiene ningún sentido. Pero si creemos que una carrera nos gusta y nos ponemos a estudiarla, nos matriculamos y de pronto vemos que eso no es lo nuestro, oye, que tampoco pasa nada, que uno puede cambiar.
Efectivamente, no es un fracaso y además ahora mismo cuando lo ves ya, yo ya hace más años que estudié, sí, y que pasé por la experiencia universitaria como alumna y sabes que con esos años, con esa energía, con esa vitalidad y con esa juventud, pues bueno, si tienen que pasar un año, que no es un año perdido, porque un año de aprendizaje nunca es un año perdido, aunque en un momento pueda parecerlo. Pero yo creo que, como digo, es el momento de abrir puertas y de encontrar las puertas abiertas. Mira, cuando hemos estado ya dando clase, tenemos experiencia, yo me recordaba estos días, ¿no?, a una alumna que la admitieron, que tuvo una nota de corte en una de estas carreras que necesitan más de un 13,5, sí, y que tenía pues un 13,7, 13,8, una nota que le daba para todo, le daba para estudiar, y se planteó mucho venir a estudiar con nosotros. Estuvo dudando mucho, hizo hasta 2 o 3 entrevistas, ahora es una de nuestras mejores alumnas, y muchas veces lo comentamos con ella, lo importante que es al final estar contento, estar haciendo algo que te gusta, y estar haciéndolo además en un ambiente donde aprendes también otras cosas en la universidad, no solo aprendes matemáticas o física o historia o literatura, no, aprendes a desarrollarte, a hablar en público, a tener contacto, encuentras a los que van a ser seguramente algunos de los mejores amigos de tu vida. Son muchísimas experiencias y un cúmulo de aprendizajes que es muy importante tener. Y no es momento de frustraciones. Esta mañana, a las 12, efectivamente saldrán las notas en Madrid, pero tienen que saber que una mala nota de corte o una nota de corte que les impide hacer la carrera en un sitio, pues a lo mejor tienen oportunidades en otro, a través de dobles titulaciones, o a través, bueno, pues tienen la oportunidad de buscar y que lo hagan con ilusión y también con en positivo, porque como toda decisión es lo mejor que pueden hacer.
Bueno, pues a las 12 del mediodía, 38.000 chicos y chicas van a conocer esas notas, algunos estarán muy contentos porque han conseguido lo que querían, otros, en fin, pues se quedarán un poquito chafados, ¿ver? Pero eso no debe desanimarles. Y ahí están los docentes y los padres, que tenemos que animarles y ayudarles a encontrar su camino. Mar Angulo, coordinadora académica del doble grado en Matemática Computacional e Ingeniería del Software en el Centro Universitario UTAD. Otro día quedamos y hablamos del papel de la mujer en estos campos que siempre han sido tan masculinos y de paso, oye, si podemos animar a alguna chica más a que se encuentre su vocación precisamente en el campo de las matemáticas o de la ingeniería informática, oye, mejor que mejor. Mar, un abrazo muy grande, muchas gracias.
Un abrazo, Eli, muchísimas gracias a vosotros.